Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 372 palabras. Ni una más, ni una menos. 372 palabras bastan para cambiar 46 años de postura diplomática de España en relación al Sáhara. 372 palabras son las que incluye la carta que Pedro Sánchez ha enviado al rey de Marruecos, a Mohamed VI. La misiva recoge casi de forma literal la misma expresión que ya han utilizado otros países como Estados Unidos y Francia para dar el espaldarazo a Marruecos en su reivindicación sobre el Sáhara. ¿Y la postura de España? Pues prácticamente sigue esta misma línea, la de estos países. La diferencia está en la cuestión moral que supone que el Sáhara fue una colonia española hasta 1975. Este matiz, desde luego, no lo tienen el resto de países. El giro diplomático puede discutirse e incluso podría entenderse en el contexto europeo o geoestratégico, porque la verdad que era una chinita en el zapato de la OTAN y sobre todo por la estabilidad tan necesaria en la frontera en Ceuta y Melilla. Pero otra cosa son las formas, porque del volantazo nos enteramos el pasado viernes gracias a Marruecos, así nos enteramos todos, pero es que así se enteraron también los socios de gobierno, Podemos, y así se enteró también la oposición. Pues 5 días después, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha esquivado toda crítica en el Congreso y ha justificado que España ha pasado de ser espectador a ser un actor en la cuestión del Sáhara. Sí, pero ¿por qué tanta opacidad? Hoy sabemos el compromiso que adquiere España con Marruecos, lo pone en esa carta, pero ¿a qué se compromete Marruecos con España? Y hasta hoy pues no se había pronunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre este asunto, y lo ha hecho precisamente en su visita a Ceuta. Luego más tarde irá a Melilla. Es toda una escenografía para hablar del cambio de postura con el Sáhara de la forma más rentable políticamente, aludiendo a una nueva etapa en la relación con Marruecos que rebaja la tensión en estas ciudades autónomas. Y no solamente nos referimos a la presión migratoria, sino también al aspecto económico. Hay que recordar que Marruecos cerró la frontera comercial con Ceuta en 2018, lo que ha dañado bastante la economía de la ciudad. Es una buena oportunidad para Sánchez de sacar rédito a una decisión que está siendo muy criticada en el fondo y también en la forma por la oposición y por los socios de gobierno.
Aspectos que se consolidan en esta nueva relación vinculados con la seguridad, vinculados con el control migratorio, relacionados también con los sólidos vínculos económicos y comerciales que tenemos con Marruecos y, lógicamente, también construyendo una relación sólida y sincera basada en el respeto mutuo y en la integridad territorial de ambos países, a mí me parece que es una extraordinaria noticia para España y también para Marruecos.
Esto que dice es cierto y es algo bueno, pero hay también una pregunta clave en el aire. ¿Cuánto durará esa estabilidad? No olvidemos que la diplomacia es un juego que Rabat controla perfectamente y lo hace además a través del grifo migratorio. Un juego en el que tampoco hay que olvidar que cuando le ha convenido no ha tenido el más mínimo reparo en cambiar de un día para otro las reglas. Pues tenemos más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, buena noticia. Volkswagen instalará en Sagunto, en Valencia, su planta de baterías. Contrato jugoso que se disputaba con Barcelona y que supondrá 3.000 puestos de trabajo para la localidad, así como una inversión de 2.500 millones de euros. Desde Sagunto y a partir del 2025 se abastecerá al 500.000 de unidades de vehículos eléctricos que prevé, por ejemplo, fabricar SEAT en su planta de Martorell. Y jornada de huelga este miércoles de profesores en Cataluña, en este caso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano, paros en los que se han producido algunos momentos de tensión entre piquetes y un grupo de estudiantes que querían asistir a clase en la Universidad Autónoma de Barcelona. Increpaban al consejero de Educación catalán. Y también, Pilar, contamos que ha sido desmantelada una falsa academia que estafó a varias personas con la promesa de hacerles ricos invirtiendo en criptomonedas. Hay 8 detenidos en esta estafa piramidal que operaba en toda España y en la que se llegó a captar a menores de edad usando técnicas propias de las sectas. Y prepárate, no sé si tienes el paraguas a mano o no.
Lo tengo.
Bueno, pues te viene bien seguir teniéndolo a mano. Prosiguen las lluvias más fuertes en la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y parte de Andalucía. Solo Galicia y el Cantábrico se libran este miércoles de ellas. Mañana la veremos.
Deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La selección prepara ya la vuelta de España a Barcelona.
18 años después vuelve el equipo nacional a jugar el sábado en Barcelona. Lo hace en Cornellá, en la Casa del Español. Había cierta preocupación por la asistencia al estadio y, según informa Quique Iglesias, la federación traslada que se han vendido ya 27.000 entradas de un aforo de 39.000. Acaba de hablar César Azpilicueta, capitán del Chelsea, y ha hablado de la situación que vive su equipo en Inglaterra y de su futuro, que se está relacionando con el Barcelona y con el Atlético de Madrid. Dice César Azpilicueta que ha aprendido con la pandemia y la guerra de Ucrania que solo se puede hablar del presente. Azpilicueta termina contrato. Hoy en lo deportivo se ha entrenado Coque, que ayer no lo hizo. Y anoche estuvo en el partidazo Carlos Sainz y confirmó que su renovación con Ferrari, según sus palabras, está más o menos redactada.
Dice el presidente del gobierno que para el viernes habrá solución ya sobre los paros del transporte en España, pero bueno, tal y como está ahora mismo la situación de encallada, pues vamos a ver si puede ser así, si se cumple lo que dice Pedro Sánchez. Décimo día ya consecutivo de paros, que hasta el momento se saldan con más de 60 personas detenidas y cerca de 500 investigados por los incidentes registrados en los últimos días. Para asegurar cierto abastecimiento, pues la policía y también la Guardia Civil están escoltando a cientos de convoyes por todo nuestro país, convoyes de camiones. En Barcelona, hasta los taxistas se han unido también a esas marchas lentas de muchos camiones que complican la circulación cada día. Pues al margen de las negociaciones, por cierto, mañana se reúne de nuevo el Comité de los Transportistas con el Ministerio de este ramo, con el Ministerio de Transportes. Será una reunión prevista para el viernes, pero se ha adelantado a mañana jueves. Bueno, al margen de estas negociaciones, lo que empieza a preocupar a los consumidores, a las empresas también, al comercio, bares, restaurantes, pues es el abastecimiento, la falta de productos que estamos notando. El gobierno descarta por ahora tener que sacar a la calle al ejército, como le ha pedido la oposición, bueno, se lo ha pedido concretamente el Partido Popular, para facilitar ese movimiento entre lonjas, mercados de abastos supermercados, pero la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, que da voz a 31.000 empresas, asegura que esta situación no puede demorarse mucho más. José María Bonmatí es su secretario general y ha estado esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE.
Hay dos partes, empresas que se ven obligadas a cerrar porque han sido muy afectadas y empresas que están asumiendo unos sobrecostes enormes. Tratar de sortear este caos, ¿no? Vamos a una pescadería o a otra sección de una tienda y encontraremos producto, pero ha habido que hacer maravillas saltando pues proveedores habituales, yendo a buscar alternativas para poder hacerlo. Y por lo tanto, digamos, no va a haber, como decía, la falta de producto, pero sí una afectación económica importante.
Pues de ese sortear el caos saben mucho en los mercados y también en los puertos. Es el caso de Valencia, donde a los paros en el transporte pues se ha unido que ha estado también cerrado su puerto debido al temporal. En Valencia está Santi Pacheco. Santi, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es el cuarto puerto con más tráfico de mercancías de toda Europa y ha estado prácticamente una semana cerrado por culpa del temporal marítimo. Ayer tarde se reabría y los barcos que estaban fondeados han empezado a descargar contenedores en los muelles, pero sin camiones que acudan a recogerlos. Para que nos hagamos una idea, en una jornada normal salen desde este recinto portuario de Valencia por carretera unos 7.000 contenedores. Pues bien, hoy ni uno solo. Bastante más normalidad en los mercados municipales de Valencia, perfectamente surtidos de productos de la huerta que no precisan de contratación de transporte, ya que son los propios productores los que con sus vehículos trasladan la mercancía. Es verdad que hay faltas, pero son puntuales y siempre de algún producto muy concreto que viene de fuera.
Aquí de momento no está faltando nada. Lo único que tenemos un poquito de problema es de la fresa, pero que sigue entrando, pero porque viene de Huelva y Almería. Pero de lo demás, de momento no estamos notando nada.
Y los que piden sentido común son los supermercados valencianos para evitar situaciones como la del papel higiénico cuando la pandemia. Y es que aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, esta última semana se ha vendido el triple de litros de leche que la misma semana, pero de marzo del año pasado.
Desde una de las fruterías del Mercado Central de Zaragoza, Rubén nos contaba que qué género hay. Otra cosa es que el cliente puede elegir.
Por suerte aquí en Zaragoza la cosa está bastante bien. Comparada con lo que sabemos en otros sitios, está bastante bien. Tampoco hay que alterarse porque el producto va a haber. O sea, el producto llega, lo que pasa es que en vez de llegar en muchas cantidades, pues va llegando menos. ¿Que sube el precio? En algunas cosas sí, todo lo que viene de Almería, Granada y sitios así, sube el precio. Hay de todo, lo único que sí que la judía verde, el tomate, calabacín y tal, sí que ha subido un poco el precio.
Pues problema de abastecimiento generalizado, nos aseguran que no va a haber, pero sí hay un problema ya que está costando mucho dinero y que supone... Pues eso, un problema muy serio. Es el paro forzoso de producción al que se han visto obligadas varias fábricas y empresas de nuestro país. El grupo de Pastas Gallo, con sede en Córdoba, avisa de que va a tener que parar su producción si no consigue dar salida a su stock. En otros casos, al tema del transporte se une también el encarecimiento de la energía que está disparando los costes. Es, por ejemplo, el caso de cuatro siderúrgicas cántabras que dan empleo a entre 500 y 1.000 personas y que ya están con paros parciales. Nos vamos hasta Santander, allí está Gerardo Cisniega. Gerardo, buenas tardes.
La huelga del transporte ha sido la puntilla para el sector siderúrgico, que ya llevaba meses con problemas en Cantabria por el encarecimiento de la energía. Empresas como Ferroatlántica, Global Steel y Saint-Gobain, que dan empleo a cientos de trabajadores, han anunciado los últimos días el paro de su actividad por falta de suministros. La huelga del transporte y la guerra de Ucrania han dificultado la llegada de materias primas para garantizar su producción. Otra de las grandes siderúrgicas, como Forgings and Castings, también ha tenido que parar y ha aprobado incluso un ERTE para toda su plantilla. Más de 600 trabajadores, que se alargará hasta diciembre del 2023. El ejecutivo de Revilla ha pedido medidas urgentes al gobierno de España para acabar con esta huelga.
Pues con esta situación de fondo, el presidente del gobierno ha estado esta mañana en el Congreso de los Diputados antes de viajar a Ceuta y Melilla. Primero ha estado en la Cámara Baja en la sesión de control al gobierno y, como decía Pedro Sánchez, confía en que haya acuerdos esta misma semana, pero la verdad es que la vista la tiene puesta en la reunión de mañana jueves del Consejo Europeo, una reunión que podría prolongarse hasta el sábado. En la Cámara Baja ha estado y está todavía nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Pedro Sánchez ha obviado cualquier responsabilidad en el contexto de creciente malestar social y, de hecho, ha descargado todo en la situación extraordinariamente compleja actual. Sin embargo, es muy consciente del desgaste y el presidente se ha puesto como límite esta semana para llegar a un acuerdo con el sector y ha dado orden de cerrar mañana mismo, si es posible, en el seno de la reunión con el Comité Nacional de Transportes, un acuerdo para abaratar costes.
Llegaremos a un acuerdo con todos los sectores afectados por este alza, que no hemos provocado nosotros, sino Putin. Nos hacemos cargo del sentir de la ciudadanía, de su zozobra, de su angustia. Vamos a poner en marcha todos los mecanismos.
En lo que ha cambiado drásticamente el discurso del gobierno es en la forma en que se dirige a los convocantes del paro, después de que la semana pasada su respuesta fuera que estaban alentados por la extrema derecha. El mismo presidente ha insistido hace escasos minutos desde Ceuta en trasladar su empatía con los transportistas.
¿Y de qué se va a hablar a partir de mañana en Bruselas? ¿Qué medidas se podrán adoptar para frenar el precio de la energía y así combatir la inflación? Bueno, pues no hay nada cerrado, pero básicamente la Comisión Europea propone poner tope a los precios del gas y desacoplarlo del de la energía, algo que se antoja a priori bastante complicado y es algo que lleva pues bastantes meses pidiendo España. En un principio no le hicieron casos, pero bueno, es una reivindicación que sigue haciendo nuestro país, España, y precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado en los últimos días una gira y reuniones con diferentes líderes europeos precisamente para ahondar en este sentido, en desligar el precio del gas del de la energía. También mañana se va a hablar en Bruselas de redirigir los beneficios extra de las grandes eléctricas hacia los consumidores y empresas o garantizar un precio bajo a los más vulnerables. Bueno, estas son las propuestas que pone Bruselas sobre la mesa. Veremos en qué quedan finalmente, qué aprueban los líderes comunitarios, pero los expertos consultados por COPE ya nos aportan varias recetas que pueden aliviar la situación a familias y empresas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y pasan precisamente por eso que está defendiendo el presidente del gobierno, desligar el precio del gas del de la electricidad, además de la medida que menos convence, eso sí, al gobierno, que es la de bajar los impuestos.
Pues sí, se trata de evitar que las empresas empiecen a cerrar por el elevado precio de la energía y las pocas soluciones que existen, explica en COPE el inspector de Hacienda, Fernando de la Torre, empiezan por una rebaja fiscal.
Se puede hacerlo si tiene un coste recaudatorio relevante también. Probablemente se necesite hacer para intentar frenar la inflación galopante y sobre todo para evitar que determinadas actividades estén dejando de ser rentables de un día para otro.
Y eso que menos impuestos supone menos recaudación para el Estado, por lo que otros expertos económicos recomiendan también complementar esta medida con la desvinculación del precio del gas del resto de las fuentes energéticas, porque es lo que ha disparado su precio. La tercera solución, nos dicen, Pilar, pasaría por llevar a los presupuestos generales del Estado la deuda del sistema eléctrico.
Pues mañana jueves se cumple un mes de la invasión rusa en Ucrania, de la guerra que más ha puesto en jaque al mundo en los últimos 80 años. Un aniversario que estará muy presente en esa reunión precisamente de Bruselas, del Consejo Europeo, y también en la cumbre extraordinaria de la OTAN que se va a celebrar también allí y que va a contar además con la presencia del presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden. Hoy el Papa Francisco ha vuelto a hacer un llamamiento a la paz en la audiencia de los miércoles del Vaticano.
Con la guerra todo se pierde.
Con la guerra todo se pierde, no hay victoria. La guerra es una derrota de la humanidad. Que el Señor nos libre de este deseo de autodestrucción.
Y se libre de este deseo de autodestrucción.
Pues en menos de una hora el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se va a dirigir por videoconferencia a la Asamblea Nacional Francesa, como ya ha hecho antes con el Parlamento Alemán, el italiano o también el inglés. Y sobre el terreno, mientras, pues la situación está más o menos igual que en los últimos días, aunque Ucrania atisba movimientos del ejército bielorruso al otro lado de la frontera. Las tropas rusas no han logrado hacerse con ninguna gran ciudad y el único acuerdo que se ha producido con Kiev es para asegurar 9 nuevos corredores humanitarios o intercambio de prisioneros. El enviado especial a Ucrania, Mikel Ayestarán, relataba esta mañana en COPE cómo avanza la partida. De momento, en tablas.
Estamos viendo un auténtico modelo de guerra del siglo XX, ¿no? Con avance directo hacia las ciudades, rodear las ciudades y castigarlas lo máximo posible para que luego pues se pueda entrar calle por calle, ¿no? Es lo que hemos visto en Mari, bueno, esto les ha salido bien en Jersón, que la tienen ya ha sido su primera gran victoria y su única victoria hasta el momento. Después lo están intentando hacer en Mariupol, pero no consiguen romper el cerco y acabar con la resistencia ucraniana. En la lista yo creo que puede ser Odessa el próximo gran destino, sobre todo por su valor estratégico en la parte sur, pero sin duda alguna esta estrategia donde quieren aplicarla sí o sí es a Kiev, ¿no? Que es la gran victoria simbólica que busca Vladimir Putin.
Pues así están las cosas sobre el terreno, como nos contaba Mikel Ayestarán desde Kiev. También nos decía que uno de cada dos habitantes de la capital ha huido ya. Sigues ahora con tu COPE local.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la gasolina?
¿Qué es esta inflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos?
¿Puede haber desabastecimiento en los supermercados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias.
Y lleva camino de superarlos en las 47, ya lo
avisamos. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Está habiendo problemas en lonjas, puertos, mercados. Pilar, reclaman todos una bajada del IVA. Si baja el IVA, ¿cuánto deja de recaudar el Estado?
En el caso de los hidrocarburos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Esto es muy fácil.
Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Pues afrontamos ya el décimo día de paros de transportistas en Madrid y de nuevo la protesta más significativa pues ha sido esa marcha lenta de camiones que hoy ha cambiado de lugar de salida del polígono El Barral de San Fernando de Henares al parking del Estadio Metropolitano, que es un espacio mucho más amplio, porque es cierto que cada vez se juntan más vehículos. Hoy, por ejemplo, son cerca de 500 y se han unido también las grúas de asistencia en carretera. Marcha que está a punto de terminar, ha transcurrido por la A2, causando pues algún pequeño problema de tráfico, pero bueno, nada importante, nada grave. A nivel abastecimiento, Mercamadrid ha funcionado al 87%, una cifra un poquito más baja que, por ejemplo, ayer, pero aceptable para que en los supermercados madrileños pues siga sin avivarse el fantasma del desabastecimiento, que ya sabes que esto nos da muchísimo miedo. Eso sí, mejor ir por la mañana a comprar si puedes, porque por la tarde pues es más difícil encontrar algunos productos. Y hoy nos hemos querido centrar en las consecuencias de estos paros en bares y restaurantes madrileños. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, te has pasado la mañana yéndote de bares, que es algo que nos gusta mucho, que está muy bien, ¿eh? Pero queremos saber cómo está la situación. ¿Están acusando la falta de productos y les está afectando demasiado a estos locales?
Bueno, pues hay preocupación a medias. En la decena de restaurantes en los que hemos estado esta mañana, la gran mayoría, salvo quienes tienen fuertes cadenas de suministro, están notando que hay cosas que reciben en menor cantidad, más caras o que directamente no llegan. La buena noticia de hoy, Pilar, es que la cerveza por ahora no escasea. Lo que sí notan los hosteleros es que todo lo que vemos en el supermercado cuesta encontrar leche y, por ende, todos sus derivados, el yogur, el queso, es lo que le pasa a Daniel.
Lo que nosotros nos falta es leche.
¿Y el tema de fresco, fruta, verdura, pescado, todo eso?
Desde el principio ha llegado todo.
Menos suerte tienen hosteleros como Adrián, que además de la leche, debido al paro de transportistas, echan en falta género fresco, verduras, pescado, aunque lo peor, nos dice, es el aceite de girasol, un producto escaso y cuyo precio se ha multiplicado.
La vacina y mi aceite y leche es lo que más... El aceite es lo más difícil, aceite de girasol. No llega ya, ya no hay.
¿Cómo están supliendo esa falta de...?
Por ahora porque teníamos de antes, pero ya no tenemos. Cuando se nos acabe ya veremos qué haremos.
Luis, ¿y estos problemas se han traducido en que, por ejemplo, han tenido que variar la oferta, la carta de esos bares y restaurantes?
Pues como nos decía Adrián, la mayoría está echando mano un poco de esas reservas que tenían, porque ya preveían hace unas semanas que algo sí podría pasar. Entonces han acumulado, como te digo, esas reservas para poder aguantar algo más.
Nosotros pues, ya teníamos un poco de reserva, ya veníamos acumulando un poco, unas cuantas garrafetas así, pues para ir aguantando un poco.
¿Y hasta cuándo creen que podrían aguantar?
Ahora pase rápido, pero bueno, así un mes más, ya ahí en adelante esperemos que pase todo esto y se solucione un poco, o buscaremos soluciones en quitar todo lo que sea tipo fritos o otro tipo de aceite.
De alargarse, pues no le va a quedar otra que cambiar el menú, porque lo de subir precios ahora mismo y después de haberlo hecho a principios de año para hacer frente al precio de la luz, creen que puede ser incluso más perjudicial que beneficioso.
Bueno, pues veremos a ver hasta cuándo aguantan esas existencias en los locales de hostelería de la región. Y en cuanto al tiempo, pues de momento no llueve en Madrid, pero mirando al cielo y la previsión, ten el paraguas cerquita a mano porque... puede hacer falta en cualquier momento. Además, se nota un poquito más de frío hoy. Máximas este miércoles en los 13 grados. Mínimas esta noche en los 6. Ahora mismo tenemos 12 en el centro de la capital. 2:23, toca conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila. La mayor parte de red de carreteras madrileñas tan solo van a encontrar dificultad en la M40, a la altura de Coslada, en sentido 3. En el resto de vías, situación apacible.
Y enseguida te contamos también la nueva etapa de relación PP-Vox en la Comunidad de Madrid para intentar llegar sin sobresaltos a las elecciones de 2023.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Que sí, que de Madrid al cielo, pero no vamos a quedarnos ahí, ¿no? Vayamos de Madrid a Zaragoza, a Venecia o a Río de Janeiro, o de crucero, en realidad, de Madrid al mundo. Porque con Nautalia Viajes podrás disfrutar de 243 destinos gracias a las Rutas Culturales 2022 para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Nautalia Viajes, las vueltas dan mucha vida.
¡Qué dolor de cuello cada noche!
A mí me pasaba lo mismo, pero mi fisio me recomendó a Actinec, un suplemento ergonómico bajo mi almohada que alinea mi cabeza con el cuello y la columna. Ahora con Actinec me levanto como nuevo. Consíguelo en actinec.com, en Amazon o contra reembolso en el 91 939 41 48.
Actinec, eleva tu descanso.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegar sin problemas a la cita electoral de 2023. Bueno, pues con este objetivo el Partido Popular y Vox han aparcado sus diferencias, las diferencias de estas semanas atrás con la crisis interna de los populares y ese rechazo de los verdes a la ley de protección fiscal que quiere aprobar Ayuso en la Asamblea. Álvaro Cotalén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Eso parece porque en cuestión de horas hemos conocido dos acuerdos que acercan las posturas entre los dos partidos y hace que la situación se calme para afrontar, como decimos, el año que queda de legislatura.
Sí, Pilar, porque por un lado tenemos ese importante histórico acuerdo que contabas ayer para intentar reducir el número de diputados a elegir en la Asamblea de Madrid de los 136 actuales a 91, 45 menos. Digo intentar porque hay que matizar que para que esto salga adelante hay que reformar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y la suma de los dos partidos no da. Necesitan al menos 13 votos de la izquierda. Más Madrid y Unidas Podemos ya han dicho que no. El PSOE está abierto a estudiarlo, pero dice que como ya se abre el melón del Estatuto de Autonomía, quieren pedir más cosas. Por ejemplo, no bloquear las peticiones de información de asuntos como contratos relacionados con hermanos. Ya sabes, Pilar, por dónde va el asunto. Contratos, hermanos.
Sí, lo sabemos todos, creo.
Bueno, y es que hoy además el Ejecutivo madrileño ha tenido otro acercamiento con Vox. Ha aprobado encargar a la AIREF, ya sabes, la Autoridad Fiscal Independiente, que no depende de ningún ministerio y que no tiene, eso parece, matices políticos, un estudio, una auditoría sobre las subvenciones que se dan en la región a día de hoy. Unas 260 que cuestan 300 millones de euros. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cumple los objetivos esas subvenciones? ¿Y por qué este estudio? Pues precisamente para cumplir con el punto 11 del acuerdo con Vox para apoyar los presupuestos de 2022. Acercamientos, acuerdos, Pilar, nos dicen fuentes de la Puerta del Sol para intentar que el Partido Verde finalmente apruebe esa ley de protección fiscal y blindarse ante posibles subidas de impuestos por parte de Pedro Sánchez y también para llegar tranquilos a las elecciones del año que viene.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te veo preocupado?
Es que anoche tuvimos un ataque de ransomware y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno para el kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que llamar al 913-756-756 y ellos te ayudan en todo.
Ahora mismo llamo.
Hazlo. Y si buscas en internet, recuerda que Sophos se escribe con PH.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Antonio Díaz, el Mago Pop, llega a Madrid en su camino a Broadway. Prepárate para ver cosas increíbles. Única temporada del ilusionista más taquillero del mundo en el Teatro Apolo de Madrid antes de la gira internacional. No te lo pierdas. Entradas a la venta en elmagopop.com.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91 88 43 960. 30. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Y te cuento también que la Policía Nacional ha detenido a la trabajadora de una peluquería situada en el barrio de Malasaña, una mujer de 40 años que está acusada de robar las tarjetas de crédito a sus clientes cuando acudían a cortarse el pelo para después realizar compras de ropa, joyas y perfumes. En total se gastó 10.000 euros. ¿Cómo lo hacía? Pues solicitaba a esas clientas sus prendas de abrigo para guardarlas en el ropero, momento que aprovechaba para sustraer las tarjetas de crédito. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. El paro indefinido de los transportistas cumple su décimo día y afecta ya a toda la cadena de suministro, especialmente a la agroalimentaria.
La leche.
Solamente puedes comprar dos.
Pepino, calabacín, zanahorias, brócoli, de eso no hay absolutamente nada.
Pues naranjas y tomates no hay nada tampoco. Tomates y naranjas y tal, y eso poca cosa.
Bueno, yo creo que todos hemos notado precisamente lo de la leche, ¿eh? Que es el producto que más falta en la mayor parte de los supermercados. También escasean pues otros productos frescos, pero bueno, comida de momento hay. Es verdad, no encuentras a lo mejor leche y algún producto, algún artículo concreto, pero bueno, si no encuentras una cosa, pues te llevas otra. Es decir, los paros, pues sí, nos están afectando a los consumidores porque no tenemos la misma oferta de siempre y porque también están subiendo los precios. Pero aquí, el verdaderamente perjudicado es el tejido empresarial. Esa tienda que tiene que bajar la persiana, pues porque no le llegan los productos que ofrece cada día a sus clientes, o esa industria que tiene que detener su actividad porque no tiene materias primas o materiales para producir. Esto supone millones de pérdidas y que en algunos casos tengan que recurrir de nuevo también a los ERTEs. Lo han anunciado SEAT y Ford para sus plantas de Martorell y Almusafes porque no les llegan piezas, no tienen con qué producir. Y hasta 2.500 grúas y vehículos de talleres que hay en España pues amenazan con parar también en los próximos días, algo que también podrían hacer en Danone, Lactalis, Heineken, Pastas Gallo. No te cuento ya lo de los productores lácteos. Solo en Galicia han tirado 6 millones de litros de leche en los últimos días, o lo que es lo mismo, 2 millones y medio de euros que se han ido por el desagüe. Las organizaciones de gran consumo, de distribución y también los sectores industriales avisan. Estamos ya ante una cuestión de Estado. Las patronales cifran en 600 millones de euros la factura de esta crisis y, ojo, avisan también de que están en juego 100.000 puestos de trabajo. Es un clamor ya. Lo piden los transportistas y lo piden todos los sectores. Se necesitan medidas de inmediato. No se puede esperar ni un solo día más. La verdad que llama la atención el empecinamiento de Pedro Sánchez de no tomar esas medidas con carácter de urgencia y de la ministra de Transporte, que sigue empeñada en no reunirse siquiera con la plataforma convocante de estos paros. Aún así, el presidente de esta plataforma ha dicho hoy a través de redes sociales que están muy cerca de conseguir sus objetivos. Parece que confía en que la fuerza de los hechos pues sustituya a las reuniones a las que no han sido convocados. La ministra sí se va a reunir mañana de nuevo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Era una reunión en teoría prevista para el viernes, pero que adelantan un día con la firme voluntad, dicen desde el Ministerio, de alcanzar un acuerdo. Lo último que proponían desde el Gobierno, ya sabes que era un plan de ayuda de 500 millones de euros para los transportistas, una bonificación que para estos es insuficiente. Además, ven como en otros países europeos pues ya se han aprobado una bajada de impuestos en los carburantes, pero aquí, de rebaja fiscal, nada de nada, o al menos de momento. Esta tarde, además, otra cita importante, la que el ministro de Agricultura, Luis Planas, mantiene con los pescadores. Hay casi 9.000 barcos amarrados a puerto por todo nuestro país. En función de lo que pase en esa reunión, decidirán si cogen los aparejos y se echan de nuevo a la mar. 2:33, momento para conocer otras tres noticias también destacadas de este miércoles, noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El acuerdo con Marruecos garantiza la soberanía de Ceuta y Melilla.
Así lo acaba de asegurar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se ha desplazado este mediodía a ambas ciudades autónomas. Sánchez ha garantizado que el acuerdo al que se ha llegado con Marruecos sobre el futuro del Sáhara Occidental sienta las bases de una relación mucho más sólida.
El gobierno de España, desde hace 10 meses, era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para España, y que no era sostenible el tener unas relaciones cortadas desde el punto de vista político, diplomático e incluso también económico.
Volkswagen va a levantar en Sagunto una megafactoría de baterías.
La inversión en la planta valenciana generará unos 3 millones de empleos a futuro y será una de las 6 gigafactorías que tendrá el grupo Volkswagen en Europa. Finalmente, la multinacional alemana ha optado por Sagunto por la rapidez en la construcción. Se podrá empezar a construir esa planta a finales de este año y estaría operativa en 2026.
Y hoy también destacamos el testimonio de la hermana Cecilia, misionera colombiana, que estuvo casi 5 años secuestrada en Mali y que ha estado en Herrera en COPE.
5 años en los que pasó por momentos muy complicados. Fue el 7 de febrero de 2017 cuando un grupo de hombres armados vinculados a Al-Qaeda en el Sahel interrumpieron en el centro de salud donde trabajaba a 400 kilómetros de Bamako, la capital del país.
¿La maltrataban?
Pues sí, muchas ocasiones desde que yo salí de la casa al desierto me pusieron una cadena en el cuello, un artefacto explosivo, me amarraron con cadenas a un árbol, los insultos y las burlas del jefe y de los yihadistas, grupos de 20, 30 hombres armados, es por tu religión, predicas a Jesús.
Y como siempre, a partir de las 3:05 de la tarde, pues todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la selección española y también de César Azpilicueta, el capitán del Chelsea, que ha hablado hoy de las restricciones que tiene su equipo y de su futuro. El Chelsea es rival del Real Madrid en la Liga de Campeones de España. De su vuelta a Barcelona, 18 años después, el sábado juega contra Albania. Y de la tele de 500 pulgadas que se ha instalado Luis Enrique en el campo. Vamos a hablar de nombres propios en el Real Madrid y el Barça. Bale, que está con Gales. Kroos y lo que le pasó en el Clásico. Dembélé y su futuro con el Barça y, por supuesto, Mbappé con Francia, y donde se habla de su incorporación, posible incorporación al Real Madrid, de la despedida que ha sido llorando de Luis García Plaza como entrenador del Mallorca y de cómo está Rafa Nadal, y también de Carlos Sainz, que estuvo anoche en el partidazo hablando de su gran inicio en el Mundial de Fórmula 1.
Hace 2 días hablábamos aquí en Mediodía COPE con José. José es ganadero en el pueblo de Menasalvas, en Toledo, y nos decía pues que estos paros en el transporte le estaban poniendo en una situación muy delicada. Concretamente, ponían en peligro la alimentación de sus 800 terneros. No llegaban las materias primas necesarias para la fabricación de esos piensos y, lógicamente, estaban muy, muy, muy preocupados. Se había visto obligado incluso a elaborar el mismo un pienso alternativo con otros componentes, pero decía que si esta situación se alargaba, pues esto podía tener serios problemas para su ganado, para sus animales. Todo ello sin olvidar que los cereales no dejan de aumentar de precio. El kilo de pienso está cerca ahora mismo de duplicarse. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, finalmente has podido hacerte con pienso para tus animales. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, hemos conseguido materia prima del puerto, soja y DDG son, digamos, unos subproductos o productos que hacen falta para la elaboración de pienso, pero las existencias de cebada y maíz están terminando por la zona. Y ya hay que ir a sitios más lejos a por ello, porque como los transportistas están en huelga, pues no están llegando los cereales puntualmente y como nos hacen falta.
O sea, ¿sois vosotros los que os estáis moviendo?
Sí, nosotros estamos yendo, ayer fuimos a por un convoy al puerto de Cartagena y bueno, pues... así, de esta manera, pues no tenemos suficiente pienso para, o materias primas para hacer el pienso.
¿Y en tu misma situación?
Sí. Hoy por hoy estamos haciendo un pienso para hoy para algo de mañana, pero si mañana no podemos conseguir más materia prima, pues seguiremos la misma. Esto es un parche, no así no, la solución no es esta.
O sea, vais literalmente día a día.
O peor.
Y si no,
o teniéndolo del día anterior.
Y si no conseguís ese pienso, por ejemplo, para mañana, para pasado mañana, para los días que vienen, no sé si tenéis un plan B. ¿Qué haríais de nuevo? ¿Recurrir a esa alimentación alternativa que sabéis que a la larga no es buena para los animales?
Lo que estamos haciendo, el lunes, martes ya se hubo que echar paja o un pienso alternativo que no es bueno, que no te garantiza ninguna buena reposición, ni te garantiza que los terneros no den problemas de timpanismo ni digestivos. Y mal, porque esto es un parche. No, que vayamos nosotros a por los cereales no es una alternativa fácil para ahora, pero entre comillas no llega a ningún lado.
Bueno, pues parche. José, este ganadero de Menasalvas en Toledo, nos habla de parche y de situación muy delicada la que está atravesando él, y bueno, y también el resto de cooperativas de ganaderos que hay en este pueblo toledano. José, que seguimos en contacto, que ojalá la próxima vez que hablemos pues nos cuentes que esta situación pues ha solucionado ya, que os están llegando los piensos y que podéis alimentar como siempre a vuestro ganado.
La situación está en manos de quien tiene que negociar con la plataforma.
Bueno, pues
si no negocian con la plataforma y negocian con un sindicato que no representa esa empresa o esas empresas, va a ser difícil llegar a un acuerdo.
Pues vamos a ver qué pasa, porque ya sabes que el gobierno se reúne mañana con los transportistas, pero sí es verdad que no con esa plataforma que ha convocado los paros. Así que vamos a ver si esto se soluciona mañana o si seguimos con esta situación. José, que vaya todo bien.
Me parece complicado que se solucione mañana.
Vamos a ver qué pasa. Gracias.
Gracias, Pilar.
Bueno, la ganadería es uno de los sectores afectados por los paros en el transporte, que hoy cumplen, como estamos cantando, su décimo día consecutivo, como también lo es la pesca artesanal, que sigue amarrada a puerto en buena parte de nuestro país. El consumidor no lo está notando demasiado, porque pescado hay, pero como en muchos productos, pues hay algunos que sí que faltan.
Lo que viene de importación y eso no hay problema, pero el pescado pequeñito de costa sí que es lo que nos falta.
O sea, en realidad hay bastante más pescado del que se preveía que hubiera, ¿eh? Y lo que la gente se cree que hay, ¿eh? Hay algún déficit en el pescado pequeño del Mediterráneo. Hola. Pescado pequeño, tipo sardina, anchoa, salmonete.
Y lo destacamos a las 2:30. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esta tarde, concretamente en poco más de 2 horas, cita importante, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, se reúne con la flota pesquera. ¿Cuáles son las demandas?
Pues mira, los pescadores piden que el gobierno actúe. Pondrán de nuevo sobre la mesa las peticiones que ya le hicieron la semana pasada a la secretaria de Pesca, y que pasan primero por el control del precio del gasóleo, cuyo coste se ha triplicado, y aseguran que salen al mar a pérdidas. Se preguntan por qué hay que esperar a las ayudas de Europa si Francia y Portugal ya han rebajado los precios del combustible. Javier Garat es secretario general de la Confederación Española de Pesca.
Medidas como las que anunció ya hace unos días el gobierno de Francia. Aseguraban que darían 35 céntimos por litro a los pescadores desde el 17 de marzo hasta el 31 de julio. Esas son las medidas que a nosotros nos gustaría escuchar, como exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Además, piden la exoneración de los pagos a la Seguridad Social, reducción de las tasas portuarias y también del IVA al 4% para paliar las grandes pérdidas que tienen.
Aquí se aprecia, Susana, que los paros que llevan produciéndose desde el fin de semana se levantan o no.
Pues sí, porque depende de que el gobierno mueva ficha, porque las ayudas de Bruselas van a llegar tarde, lo decían. Aseguran que el ministro tiene la sostenibilidad del sector en sus manos.
Además de contarnos las medidas previstas en el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, que seguro tardarán 6, 7, 8, 10 meses, es que nos cuente qué medidas específicas con carácter urgente se podrían poner en marcha en España.
Y también hablan de los transportistas. Reclaman que el gobierno concrete cómo va a aplicar esos 500 millones para que termine el paro del transporte, que ha provocado el amarre definitivo de la flota y la pérdida de toneladas de pescado.
Pues cita importante, gracias, Susana. Como decíamos esta tarde, reunión del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, con la flota pesquera. Y mañana jueves, pues la ministra de Transportes es la que se va a reunir con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, un día antes de lo previsto, pero como destacábamos también antes, sin producirse la reunión con la plataforma convocante de estos paros. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los convocantes siguen sin ser recibidos, plataforma minoritaria que cada vez lo es menos, porque una parte de ese comité nacional, un 25% de los asociados, ya secunda el paro a la espera de que mañana el Ejecutivo concrete en qué se traducen los 500 millones de euros para rebajar el precio del gasoil. Quieren saber cuánto se va a bonificar por litro, de qué manera, desde cuándo y hasta cuándo y para quién. Pero hay más. Juan José, secretario general de FENADISMER.
Por la aprobación de ayudas directas para compensar las subidas del precio del gasóleo, por topar el precio máximo de los carburantes y, en último lugar, aprobar medidas estructurales para impedir que los transportistas puedan seguir trabajando a pérdidas.
La reunión es a las 11:30, como dices, lidera la ministra de Transporte Raquel Sánchez, pero le van a acompañar la vicepresidenta económica Calviño y la ministra de Hacienda Montero. Las organizaciones de gran consumo reclaman una solución ya ante un problema de Estado que afecta al desabastecimiento y que paraliza industrias, lo que puede acarrear una ola de ERTEs.
Por cierto, Danone ha parado 2 de las 7 plantas que tiene en España por la falta de materias primas que no llegan por los paros en este sector, en el sector del transporte. Se llama Victoria, vive en España, pero su corazón está en Ucrania, en su país natal, concretamente en Mariupol, la ciudad con la que más se están ensañando los rusos y que se ha convertido en todo un símbolo de la resistencia ucraniana. Desde hace más de 20 días, Victoria no sabe nada de sus padres, no tiene noticias de ellos, que viven precisamente allí, en esa ciudad, en Mariupol.
Estamos luchando, no sé de mis padres nada, desde 1 de marzo no he hablado con ellos, sé que a mi edificio han disparado de un tanque y luego estaba ardiendo toda la noche. Lo que sí, la gente les ha visto después, entonces se supone que están vivos.
Pues la guerra en Ucrania conmociona al mundo, también a ucranianos como Victoria o a ciudadanos rusos que viven en España. En este último caso se encuentra Natalia. Es en rusa, pero lleva 18 años viviendo en España. Y con ella, Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Vais a hablar hoy en la tarde?
Sí, ella, ya te digo que ahora, desde Madrid, no se puede creer lo que está pasando.
Me sentía culpable y responsable por ser rusa y ya he podido ayudar a muchas familias ucranianas, a gente, y ahora simplemente es una tristeza profunda y bastante miedo. Mis amigos en Rusia, primero que decían que los ucranianos se bombardeaban a sí mismos, que todo lo que están contando aquí en Europa, en el mundo, que es mentira.
Fíjate, bueno, pues vamos a escucharla de primera mano y comprobar cómo la propaganda de Rusia, de Putin, pues convence efectivamente a muchos rusos.
Pues escucharemos lo que nos dice Natalia en la tarde de COPE a partir de las 4 con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si tienes más de 55 años y quieres viajar, haz ya tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y a los mejores destinos. Baleares y Canarias, costas peninsulares, circuitos por Europa y culturales. No es necesaria acreditación. Reserva en www.mundosenior.es o en tu agencia de viajes.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte para él tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras que realices en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación, ciclismo o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una de las obras más esperadas y más icónicas de la última década en Madrid y ya se ha puesto en marcha. Te hablo de la reforma integral que va a sufrir la Puerta del Sol. Adiós a la mítica ballena, a esa cubierta de salida de la estación de cercanías y adiós también al paso de vehículos por el famoso kilómetro cero. Una obra que va a cambiar la cara a este emblemático punto de la capital, a donde nos vamos a continuación. Allí está Belén Ibáñez. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Haznos la foto de cómo se encuentra ahora mismo la Puerta del Sol. ¿Dónde están ubicadas las vallas y por dónde se han levantado ya los adoquines, si es que se han levantado ya?
Bueno, pues te cuento. Ahora mismo está, lo que puedo ver, al menos yo, es que está perimetrado con unas vallas metálicas lo que es el centro de la plaza, es decir, rodeando la fuente, la estatua de Carlos III, pero dejando fuera pues la entrada de cercanías, las bocas de metro y dejando fuera también las estatuas de la Mariblanca y del Oso y el Madroño. Durante toda la mañana hemos estado escuchando un ruido de máquinas que están levantando las placas de granito del suelo. Ahora ya no se oye, los operarios han descansado, están, eso sí, las máquinas que puedo ver, unas máquinas grandes amarillas justamente enfrente de la Real Casa de Correos. Han levantado todos esos adoquines que levantarán pues de toda la plaza. Han empezado justamente en ese punto.
Bueno, ¿y qué dicen los madrileños a todo esto sobre estas obras? Lo del Oso y el Madroño es punto de quedada de universitarios. Esto es un clásico. Se cambia ahora de sitio. Bueno, pues van a tener que tenerlo en cuenta también esto, Belén.
Pues en principio no va a cambiar de sitio el Oso y el Madroño, pero desde luego en lo que coinciden todos los madrileños es que les parece muy bien que esa estructura de cristal, que es la entrada del cercanías, cambie. Estructura que se va a sustituir por una o con otra estructura ovalada de cristal transparente, una idea que le parece bien a la gente, pero bueno, también con algún inconveniente, como nos explican Paloma y Juana Mari, que iban paseando en ese momento por la Puerta del Sol.
Todo lo que sea mejora para Madrid y ponerla más bonita, porque la verdad que aquel que es como una cúpula, eso es feo, muy feísimo.
Sí, ¿verdad? Eso nunca ha gustado, ¿verdad?
A mí no, y yo creo que a los madrileños tampoco.
Van a hacer una estructura transparente, no sé si lo han visto.
Sí, eso es lo que le iba diciendo a ella ahora. Digo, como lo pongan transparente, más de uno se va a tragar los cristales.
Bueno, pues espero que no se traguen los cristales la gente que pasea por ahí. Una reforma bastante esperada, pero que la verdad, los que tenemos ya unos años, ya hemos conocido alguna que otra. Es una más de tantas que ha sufrido la Puerta del Sol.
Porque yo he conocido la Puerta del Sol cuando era cría, que iba con mis padres. He visto que pasaban los autobuses.
Los Oso y el Madroño estaba por aquí.
Claro, ¿y ahora dónde está el Oso y el Madroño?
La estaba allí.
Claro. El tío Pepe estaba allí. Entonces, esto va cambiando.
O sea, que es una más seguramente, ¿no?
Sí, pero bueno, se me quedará preciosa como siempre.
Y los comerciantes, bueno, pues aguantando como pueden ese ruido que acabamos de escuchar. Nara trabaja en una tienda de souvenirs en plena Puerta del Sol.
Para los que trabajamos aquí, molesta. Para los que están de paso, a lo mejor no prestan mucha atención. Pero bueno, no, yo creo que ya está bien de tanta obra. Demasiada obra.
Pues te queda un año de obrita.
No me diga. Sí. Pues no sé qué voy a hacer, porque todos los días con este ruido, la verdad que es muy molesto.
Los kioscos van a desaparecer tal y como los conocemos, al menos como los conocemos ahora. En ese proyecto se ve una estructura de cristal que podría albergar algún kiosco, pero no sabemos. Hemos preguntado, pero dicen que todavía no les han comunicado nada.
Volveremos de vez en cuando a esa Puerta del Sol para ver cómo marcha esa reforma, que, como nos contaba ahora mismo Belén Ibáñez, pues va a tener una duración prevista de un año. Se espera poder inaugurarla en la primavera de 2023.
¿Crédito libre Bondora?
¡Ahora! Porque Bondora es libertad para pagar la avería del coche, reformar el baño o comprar el frigorífico, ¡ahora!
Entra en bondora.es y consigue tu préstamo desde 500 a 3.000 euros a un interés asequible y devuélvelo sin ahogos hasta en 5 años.
Ven a Crédito Libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
Bienvenido a SIC University. Más de 66.000 antiguos alumnos, un 93% de ratio de empleabilidad y más de 120 acuerdos con universidades de todo el mundo. Descubre todos nuestros grados oficiales, títulos superiores y dobles titulaciones en Business, Marketing y Negocios Digitales. ESIC University, la única universidad donde solo se habla de business.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local. Y queremos ofrecerte productos frescos de nuestra tierra. Hasta el 28 de marzo, llévate jamón serrano Reserva Ardío por solo 19,90 euros el kilo. En tu hipermercado Alcampo y también en alcampo.es.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues con esto del paro de los transportistas, también con el conflicto de Ucrania, con las subidas generalizadas de los precios, pues tenemos un poco olvidada la situación de la pandemia en Madrid. Los datos de esta última semana nos dicen que la situación ha empeorado un poco. Han subido los contagios un 11,5%. También aumenta la incidencia a 14 días, 8 puntos hasta situarse en los 230 casos por cada 100.000 habitantes. Y lo que también se ha notado, lo que también ha percibido la Consejería de Sanidad las dos primeras semanas de marzo, es una subida de los casos de gripe. Durante diciembre y enero la incidencia de la gripe había sido prácticamente nula, pero ahora llega ese aumento. ¿Y a qué se debe? Ramón García Pellegrín.
Relajarnos en la lucha contra el COVID ha propiciado que se hayan disparado los casos de gripe normal. Lo cuenta COPE Darío Fernández, médico de familia.
La primera es que nos estamos quitando la mascarilla, la segunda es que nos estamos lavando menos las manos y la tercera es que nos estamos relacionando en multitudes. Y la cuarta M es que no guardamos el metro y medio de distancia.
El virus gripal se está haciendo ahora su hueco entre el coronavirus. En dos semanas, dice el doctor Fernández, sabremos cómo evolucionan los casos de gripe normal.
Pero todavía tenemos que ver cómo evoluciona esta subida de los casos de la gripe, porque en verano del año pasado ocurrió lo mismo con el virus sincitial respiratorio de los niños y luego pues prácticamente se quedó en nada. Entonces, dentro de dos semanas, una vez que ya los médicos centinelas hayan registrado los casos, pues podemos decir en qué va a quedar esto, porque no hay que olvidar que la campaña de la gripe o el virus de la gripe no termina hasta el día 31 de marzo.
Lo mejor, mantener la guardia alta contra el COVID, también nos ayudará a tener a raya el virus de la gripe de toda la vida.
Y tranquilidad es el titular que nos deja de momento este décimo día de paros de los transportistas en Madrid. Está terminando la tradicional caravana de camiones, hoy ha tocado lados, pero anuncian que el viernes estarán en el Paseo de la Castellana. Y en cuanto a la situación de los mercados madrileños, pues si bien es cierto que sigue notándose pues que faltan algunos productos, aceite, alguna verdura y leche, no se puede hablar de desabastecimiento. Ayuda desde luego que en Mercamadrid esté al 87% de su tránsito habitual de mercancías.
COPE Madrid.
Estar informado.
Laura eligió las primeras zapatillas de running que vio. Ahora, después de media maratón, está coja y no sabe por qué. Elegir sin comparar no suele salir bien, y pidiendo un préstamo, tampoco. En Lendo comparamos entre todos nuestros bancos y prestamistas para ofrecerte el préstamo que más te conviene. Compara, elige, Lendo. Intermediario vinculado para la concesión de préstamos. Infórmate en lendo.es.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortina.
...91-308-5000...
A ver qué coja notas. 20 años de Madrid, 20 años de tenis y 20 años del Mutua Madrid Open. Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20, al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. Porque viene Rafa Nadal, Garcón. Sigue tu entrada en MutuaMadridOpen.com. Mutua Madrid Open.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en Recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Y te cuento también que en unos minutos a las 3 cierran las zonas infantiles, deportivas y de mayores del Retiro y de otros 8 parques madrileños por condiciones meteorológicas adversas. Sigues en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La visita que realiza hoy Pedro Sánchez a las ciudades españolas del norte de África muestra a las claras cuál ha sido uno de los principales motivos que le han impulsado a reconocer la posición de Marruecos sobre el Sáhara. No caben muchas dudas de que el gobierno español haya pedido a Marruecos como contrapartida la seguridad de Ceuta y Melilla, así como el control de sus fronteras frente a las corrientes migratorias subsaharianas. A medida que pasan los días y al margen de las explicaciones que hoy ofrece en el Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se hace más evidente que la decisión de Sánchez ha sido preparada a lo largo de múltiples consultas con los Estados Unidos, la Unión Europea, el nuevo enviado de la ONU en el Sáhara y el propio Marruecos, aunque no así con Argelia, que se ha visto desagradablemente sorprendida. Así lo recoge la prestigiosa revista tunecina editada en París, Jeune Afrique. No es que Marruecos vaya a renunciar ahora a sus reclamaciones sobre Ceuta y Melilla, sino algo más sencillo: su congelación por un tiempo, que puede calcularse en función de la evolución de las relaciones hispano-marroquíes y, por extensión, con la Unión Europea. En cuanto al temor de que Argelia corte los suministros de gas a España como represalia, no parece que de momento esto vaya a suceder. Otra cosa es que eleve el precio de su gas cuando expire el contrato vigente firmado el pasado mes de octubre.